Hola, coronel, ¿cómo le va? Es un gusto realmente estar con usted.
Buenos días, Florencia. Muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, tu introducción ya me dejaste sin decir nada. Perfecto todo lo que has mencionado. Sí, muy,
Bueno,
muy
bueno.
comprensivo.
Coronel, mire, tengo una lista como de una, dos, casi tres hojitas de preguntas para comenzar. Primero, preguntarle a usted cómo fue que se vinculó con la ONU, con este servicio, cómo fue que nació su vocación.
Bueno, en principio, yo quiero mencionar que nosotros no tenemos un vínculo directo con Naciones Unidas, sino que es una de las funciones, una de las misiones que tienen las Fuerzas Armadas, es la de participar en operaciones de paz de las Naciones Unidas como parte de los compromisos internacionales que tiene la República Argentina, ¿sí? Todos los cascos azules argentinos, los soldados argentinos, prestamos servicio como parte de la misión que nos corresponde por pertenecer a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero bueno, un poquito acercando la respuesta, yo hace muchos años, como tantos otros oficiales, suboficiales y soldados, quisimos ser voluntarios para integrar esta clase de misiones. Y allá por el año 99, 1999, fue mi primera misión en el sur del Líbano y en las alturas del Golán. Así que bueno, data de ese tiempo.
Data de ese tiempo. Y yo por ahí le voy a hacer preguntas, a lo mejor que para usted suenan básicas, pero para la mayoría de nosotros no. ¿Por qué cascos azules?
Bueno, los cascos azules representan a los soldados que a partir de 1948 Naciones Unidas desplegó para preservar la paz en el mundo como parte también del compromiso que asumió la comunidad internacional en conjunto a través de la Carta de las Naciones Unidas, y su misión principal es la de preservar o mantener la paz en aquellos lugares que han sufrido la guerra o que se prevé que puede llegar a haber un quebrantamiento de esa situación, ¿sí? Con distintos grados de éxito. En algunos lados, extremadamente exitosa, y en todos los lugares, protegiendo principalmente o intentando proteger la vida y la libertad de los habitantes de esas tierras que han sido arrasadas por las guerras.
Claro. Y en este momento, coronel, ¿cuáles son los puntos conflictivos en donde hay hombres y también mujeres argentinas, ¿no? Prestando servicios.
Sí, por supuesto. Ya ese, para, gracias a Dios, para Argentina no es un tema de hablar de hombres y mujeres, siempre hablamos de integrantes de los contingentes, porque también
Bien, muy bien.
desde hace mucho tiempo, y eso tampoco es muy conocido, la mujer integrante de las Fuerzas Armadas de Argentina también se presenta como voluntaria para integrar misiones de paz. Y de hecho no hay roles para hombres y mujeres, hay simplemente capacitaciones o aptitudes que uno tiene consigo cuando está dentro de las Fuerzas Armadas, que después la proyecta en una misión de paz. Yo voy a dar un
Excelente.
ejemplo. Hace 20 años había muy pocas mujeres en las armas de combate, llamémoslas así, y que estaban más que nada orientadas, el personal femenino estaba orientada a tareas de salud, ¿sí? A medida que fueron pasando los años, se fueron incorporando a otras especialidades. Y en las otras fuerzas, en la Armada o en la Fuerza Aérea también, y tenemos mujeres pilotos, tenemos mujeres en roles que antes eran tradicionalmente llevados adelante por hombres. Ahora lo único que importa es decir, bueno, necesito personal para desempeñar tal función, indistintamente de si es hombre o mujer. Naciones Unidas
Qué bueno
alienta
eso que
fuertemente.
nos estás compartiendo, coronel. Muy, muy bueno que tengamos todas las mismas oportunidades.
Por supuesto, miren, yo tengo el raro privilegio de haber sido jefe del contingente argentino en Chipre, y puedo decir que con orgullo, yo estuve un año con dos contingentes diferentes, ¿no? El personal de oficiales, algunos de ellos se quedan durante un año como el jefe de contingente, y otro personal rota cada 6 meses. Lo normal es rotar cada 6 meses. Bueno, yo he tenido el privilegio de tener al lado mío, habiendo elegido a mi personal más cercano, que es el ayudante, el asistente directo, a dos oficiales mujeres de sobresaliente desempeño. y así en múltiples roles, ¿sí? Desde jefas de compañía a oficiales de personal, o sea, indistintamente la mujer argentina también se postula para este tipo de misiones. O a la Antártida,
¿sabe qué?
Por ejemplo, ¿no?
Sí, uh-huh. A la Antártida también. Siento realmente mucho orgullo en su voz y en sus palabras. Me llena de emoción eso.
Bueno, en sí, a mí me gustaría contar cómo es, porque esto va más allá de la vocación. Cuando uno decide vestir el uniforme de cualquiera de las fuerzas, en mi caso del ejército argentino, uno sabe que lo va a hacer para prestar un servicio a otros. Es esa vocación, ese llamado que uno tiene cuando es muy joven y que lo lleva adelante a lo largo de toda la vida. Esta cuestión de ser voluntario, además, para integrar misiones de paz, también requiere un llamado vocacional. No olvidemos que el personal que se desempeña en misiones de paz va a ir a un lugar conflictivo, más o menos conflictivo, pero que ha habido guerras y que muchas veces las secuelas se perciben a través de los años. Y tiene que dejar su casa, su familia, sus amistades, sus hábitos durante 6 meses o un año para prestar un servicio nada menos que a la paz del mundo, que no es poco. Además de dar un servicio a la patria, ¿no? A la nación, porque es parte de la misión subsidiaria que tiene el ejército o las Fuerzas Armadas de participar en estas misiones de paz.
Y cuando se decide eso, ¿no? Cuando se instala esa vocación en el corazón y después se hace realidad, ¿qué se comparte allí? ¿Se encuentra uno con personas de todo el mundo que están compartiendo la misma vocación, la misma misión? ¿Qué se comparte y qué se siente al prestar este servicio, más allá del orgullo que se trasluce en su voz?
Bueno, en principio cuando uno forma parte de un contingente que despliega en una misión de paz de Naciones Unidas, sabe que se va a encontrar con un fuerte choque de culturas y unas diferencias que terminan enriqueciendo al personal. Desde el punto de vista eminentemente militar, uno comparte con distintas nacionalidades. Voy al caso de Chipre, donde tenemos... Nuestro contingente se ocupa del sector oeste de la isla de Chipre, que está en el Mediterráneo. El sector central está ocupado nada menos que por las fuerzas de Gran Bretaña y el sector este por las fuerzas de Eslovaquia y Hungría. Y además hay un montón de personas de distintas culturas y nacionalidades, religiones y etnias que lo que hacen es uno comparte su ser soldado con otro, aprende y enseña, y por otro lado trae a casa una mochila llena de experiencias interpersonales sumamente valiosas. Por eso son tan importantes las misiones de paz, tanto para la Argentina como para las Fuerzas Armadas, como para cada individuo. ¿Sí? Claro. Proyectamos nuestro ser argentino. Claro. Imagínate que para un húngaro, la única vez en la vida donde va a hablar con un argentino va a ser... cuando compartió misión en la isla de Chipre o en el sur del Líbano. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de conocer la cultura de Líbano o de Estonia? Y uno a lo mejor tiene que compartir una semana en un cerro con un observador de otra nacionalidad compartiendo el día a día y haciendo un proceso de transculturación muy importante. Así que eso es lo que uno... proyecta y lo que finalmente trae, que termina enriqueciendo a las Fuerzas Armadas y a nuestro país.
Y por ejemplo, coronel, muchas veces usted decía se trata de mantener la paz. Supongo que las misiones tendrán un objetivo, ¿no? De 6 meses, de un año. ¿Qué pasa si ese objetivo no se cumple? O si de repente, bueno, uno va a tratar de mantener la paz, pero surge un conflicto bélico o uno queda en el medio de una situación tirante, tensa, difícil, de riesgo.
Bueno, todas las misiones de paz de Naciones Unidas, que en este momento son 13, tienen lo que se denomina una misión llamado mandato. Ese mandato está acordado entre las partes en conflicto con la comunidad internacional materializado por Naciones Unidas. Ese mandato actualmente impone la protección de civiles como primera premisa fundamental. Entonces, todo lo que los cascos azules de todo el mundo hacen en todas las misiones, inicialmente es cumplir ese mandato, proteger a los civiles. Y por supuesto, separar a las partes en conflicto, buscan también que los países vuelvan a un estado de dominio del imperio de la ley, también de fomentar el desarrollo, porque imagínense que los estados quedan devastados después de una guerra, entonces busca a través de distintas agencias de Naciones Unidas llegar a un estado de comienzo de la normalidad. Entonces, primariamente, los cascos azules se interponen entre las partes en conflicto. Pero, en el caso de tener que hacer cumplir el mandato que es proteger a los civiles, puede haber tensiones que lleven también a situaciones de riesgo. Y todos los que hemos prestado servicio alguna vez tenemos alguna anécdota de riesgo, pero bueno, es parte de nuestras funciones. Y como te decía al principio, cuando uno decide ponerse el uniforme de las Fuerzas Armadas, de cualquiera de las fuerzas, uno sabe que va a enfrentar riesgos. Es parte de nuestro oficio.
Cuéntenos qué le pasó en el Líbano, por ejemplo.
Bueno, yo tengo tres fechas de nacimiento, la biológica y dos que me ocurrieron algunos sucesos, particularmente en el sur del Líbano, que es un área maravillosa, de bella, con personas hermosas, el libanés es sumamente amigable, pero bueno, también muy golpeado por la guerra, ¿no?, en distintas ocasiones. Y bueno, en un determinado momento me tocó estar patrullando con un oficial de otra nacionalidad, no voy a decir cuál, pero en el marco de una patrulla absolutamente normal fuimos a investigar una restricción de movimiento que había tenido un vehículo de Naciones Unidas y sin darnos cuenta, porque no había ninguna advertencia para ello, cruzamos un lugar donde habían colocado un explosivo muy poderoso que no explotó porque no éramos el objeto de ese explosivo, ¿no? Era una de las partes en conflicto. Pero cruzamos por ese lugar sin saberlo, nos detuvo una patrulla y nos increpó diciéndonos si estábamos locos porque habíamos cruzado por ese lugar. Pero afortunadamente ese dispositivo no tenía un sistema automático, por llamarlo de alguna manera, para detonar. Entonces pudimos volver a nuestra base sin problemas. El hecho es que yo celebraba el hecho de estar vivo y mi compañero tuvo un ataque de nervios muy importante porque, bueno, no era un oficial, digamos, profesional, como somos los integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas. Entonces perdió el control y estuvo muy muy angustiado por esa situación y yo en realidad estaba celebrando porque estábamos vivos, ¿no? Pero bueno, estas situaciones son frecuentes.
¿En qué otros lugares le tocó prestar servicio, coronel?
Yo, siendo director de Caicopaz, suelo decir que tengo pocas experiencias en misiones de paz. Los instructores que prestan servicio en este centro de entrenamiento son muy expertos, han tenido varias misiones en distintos escenarios, ¿no? Pero yo he estado en el sur del Líbano, estuve en las alturas del Golán, entre Siria y Israel, territorio disputado, y en Chipre durante un año.
Bien. Esos son los lugares. Y ahora, actualmente, ¿cuáles son los puntos conflictivos en donde hay hombres y mujeres argentinas prestando su servicio? Así ahora, mientras nosotros estamos charlando, ¿en qué lugares hay argentinos prestando servicio?
Bueno, como decía, la misión más importante que tiene desplegada Argentina en este momento es la misión en Chipre, en la isla de Chipre, en el Mediterráneo.
Sí.
Con un contingente de cerca de 250 integrantes. Después una unidad aérea también en Chipre, con 35 integrantes, con tres helicópteros argentinos. Es decir, que esa misión se mueve por aire con helicópteros y pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Y por otro lado también tenemos integrantes en el Estado Mayor de esa misión, ¿no?, que es multinacional. También tenemos desplegados observadores militares en Sahara Occidental, en Centro África, en la República Centroafricana, y en Medio Oriente. Antiguamente estuvimos desplegados en una misión muy importante en Haití durante prácticamente 10 años, y también en la misión de verificación de Colombia, que fue liderada por un general argentino con 100 oficiales y suboficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Caso muy exitoso de Naciones Unidas.
Qué importante todos los servicios que prestaron todos los argentinos, ¿no? Y usted recién mencionó una palabra que a mí me llamó la atención, habló de ser experto y habló de el profesionalismo. ¿Hay entrenamiento para estar allí? ¿Uno se prepara? ¿Cómo es eso? De hecho, usted es director del centro, ¿no? De entrenamiento.
Bueno. En sí, el proceso de entrenamiento que tienen las tropas argentinas para cumplir misiones de paz están certificados por la Organización de las Naciones Unidas. Todos nuestros procesos de entrenamiento están certificados por Naciones Unidas. Y es un proceso que en el caso de los contingentes, ahora próximamente se va a desplegar uno en Chipre justamente en agosto, lleva mucho tiempo de preparación. Además de la capacitación propia de ser soldado, lo que nosotros conocemos como destrezas verdes, pues son destrezas propias de militares, sí. Están las destrezas azules propias de Naciones Unidas. Y ese proceso de adquirir un entrenamiento comprensivo tarda más o menos 4 meses. Algunos se hacen en el interior del país y otro es propio acá de nuestro centro de entrenamiento. Próximamente, en una capacitación de 2 semanas, vamos, normalmente es de 3 semanas, pero por la situación del COVID actualmente se reduce a 2 semanas, ese contingente va a estar acá en Caicopaz preparándose en cuarentena para poder llegar a Europa, a la isla de Chipre, en condiciones de salud apropiadas.
Claro, claro. Bien, bien. Muchísimo entonces preparación y entrenamiento. Ya que mencionó la cuarentena, ¿cómo afectó el tema de la pandemia a las misiones? Y bueno, por supuesto también el entrenamiento, porque debe haber entrenamiento físico que a lo mejor no se puede hacer a través de la tecnología, ¿o sí?
Claro, bueno, es muy buena la pregunta. Caicopaz, como todo el mundo, no solamente el país, se vio afectado en el sentido de que sus cursos presenciales, que son muy numerosos, son 22 cursos anuales, no pudieron hacerse a partir del 20 de marzo. Y tuvimos que reconvertirnos a hacer todos los cursos de manera online o a distancia, ¿sí? Pero la capacitación final, el barniz final que se le va a dar a los soldados que van a desplegar, sí se va a realizar en el mes de agosto, en situación de cuarentena, en situación excepcional, donde nuestros instructores, nuestro personal de apoyo de propio de Caicopaz también va a tener que guardar cuarentena. O sea, claro, que van a estar completamente aislados durante 14 días los 250 integrantes del contingente más el personal de Caicopaz, que les va a dar clase. También en situación muy particular, grupos aislados para que no haya un gran número de personas próxima, guardando todas las medidas de bioseguridad. Pero también me gustaría comentar que nuestro centro de entrenamiento ha participado de lo que denominamos en las Fuerzas Armadas Operación General Belgrano. Esta Operación General Belgrano es el apoyo de las Fuerzas Armadas a la situación de la pandemia. Se hace en todo el país. Sí. Hay 14 regiones, hay 14 zonas de emergencia, una de ellas es justamente el Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba, está haciendo una gran tarea de coordinación de todas las agencias que participan, y Caicopaz ha participado bajo la órbita del Comando de la Zona de Emergencia Metropolitana, acá de la Ciudad de Buenos Aires y de los alrededores. Y con nuestro personal, nuestras instalaciones y nuestro conocimiento de cómo son las misiones multidimensionales, donde hay múltiples agencias, hemos participado también colaborando con la asistencia a los barrios más vulnerables del Gran Buenos Aires, junto con lo que se denomina el Batallón de Apoyo a la Comunidad 2 de Abril, que integran más aproximadamente 300 integrantes del Estado Mayor General del Ejército, y bueno, estuvimos llevando apoyo de racionamiento a barrios vulnerables del Gran Buenos Aires, ¿sí? Ahora ya nos enfocamos directamente a la preparación del personal de Chipre, pero no podíamos estar afuera nosotros,
¿viste? Claro, 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 porque
normalmente estamos haciendo una asistencia a personas vulnerables en otros países y no queríamos quedar afuera, y por eso participamos también de la asistencia a nuestros conciudadanos también acá en nuestra patria.
Al propio país, al propio país. Mucha gente escribiéndonos, coronel, por ejemplo, buen día, nos dice Norma, sé lo importante que son las fuerzas de paz. Tuve la experiencia a través de un hijo que participó en dos oportunidades desde las Fuerzas Armadas, la primera vez con tan solo 20 años en Haití, en 2007 y en 2014. Es importante el apoyo y la contención familiar cuando regresan de cada misión. Sé que colaboran con Cáritas y con la Cruz Roja Internacional también. Soy Norma. ¿Es así? ¿Qué pasa cuando uno regresa después de cada misión? ¿Uno es el mismo? ¿Le cambia la vida? ¿Cómo es, coronel?
Bueno, yo creo que para un soldado argentino una misión de paz es un punto de inflexión en la vida. No solo por lo profesional, sino también por ampliar el horizonte cultural que uno tiene y por ver que a lo mejor en un instante de la vida uno es capaz de llevar asistencia a alguien real, a alguien que lo necesita. Fíjese que, y la hablaba a la señora Norma, que le estoy muy agradecida, no solamente por su mensaje, sino por haber dado a su hijo, lo más valioso que uno tiene, al servicio de la nación, a través de las Fuerzas Armadas y también en una misión de paz. Uno no vuelve igual, uno vuelve habiendo crecido. Yo decía que la importancia que tiene el apoyo de la familia no solamente es hacer eso, sino también antes, durante de la misión. Claro. En sí, también es parte de la preparación que hace CAECOPAS para sus soldados, para los soldados que despliegan. Tenemos un gabinete psicológico en CAECOPAS que no solamente le da herramientas intelectuales y psicológicas a la persona que va a desplegar, sino también a la familia. Puesto que cuando uno recibe la noticia de que ha sido seleccionado para ir a una misión de paz, uno se pone contento, porque siempre es voluntario. Entonces uno se pone contento y quiere desplegar. Y vuelve a su casa y lo cuenta, ¿no? Seas casado o seas soltero, lo cuente y dice, ¿sabes qué? Me eligieron para ir a una misión de paz. Pero la familia no lo recibe de la misma manera. Lo puede recibir
claro,
con orgullo,
porque significa que se va a ir.
Que se va a ir, que se va a ir a algo que hay incertidumbre, que puede haber cierto riesgo. Entonces, también CAECOPAS prepara a las familias, y tenemos un equipo que hace un seguimiento y va a hablar con las familias, cuando se reúne el personal que va a desplegar, habla con las familias y le comenta ¿qué les pasa antes, durante y después del momento que uno se va a una misión de paz? Imagínate que cuando uno está a 12.000 kilómetros de distancia cumpliendo una misión, no puede hacer nada por arreglar el caño de agua caliente que se rompió en la casa y lo va a tener que arreglar el que quedó atrás. La esposa o el esposo lo va a tener que hacer. Y que el problema de los chicos que no estudian y alguien lo va a tener que solucionar y va a tener que ser en casa.
Entonces, claro, sin llevarle un problema al que está lejos tampoco, ¿no?
Y por otro lado, el que se queda acá, digo, el que se queda o la que se queda, tiene que aprender a convivir con esto. Ahora, cuando aprende a convivir esa o tiene esa mecánica de estar sin el otro, a los 6 meses vuelve el otro o la otra, y se produce todo un proceso inverso, donde el querido quiere recuperar el tiempo perdido y la que se quedó o el que se quedó quiere que las cosas sigan más o menos como estaban funcionando. Entonces, toda esa dinámica de la familia también está estudiada por expertos y, bueno, hace que esta aventura de ir a misiones de paz sea bien compleja, pero bien enriquecedora.
Qué bueno, todo una adaptación constante. Muchos mensajes, los quiero compartir con usted, coronel. Bueno, buen día, muy interesante la charla con el coronel, como ex integrante del ejército y haber estado en los Altos de Golán en el Líbano. Muy buen reportaje, bueno, nos dice Eduardo Perota. Roberto de Saavedra, Qué testimonio el del coronel de Cascos Azules. Felicito por su trabajo y su dedicación. Gracias por representarnos como argentinos. Teresita, felicitaciones por el servicio. Recuerdo que estuvieron los Cascos Azules en San Rafael, Mendoza. Graciela nos dice, felicitaciones por tan maravilloso testimonio. Mi papá era de los Cascos Azules en el ejército argentino, suboficial mayor. Eran las maniobras entre Cascos Azules y Rojos ese año que estuvo mi papá en el ejército de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Muy agradecida por traer a este coronel, nos dice Graciela. Silvia, buen día, hermanos. Un orgullo tener este ejército en la Argentina. Lástima que no se los reconoce. Soy Silvia de San Rafael. Zulma, buen día. Mi hermana también formó parte de los Cascos Azules en varios países, en Chipre, en Haití. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus mensajitos. Me sumo yo a las felicitaciones, coronel. Sé que tiene familia por acá, por Córdoba, puede ser. Capaz que lo estén escuchando en Cosquín.
Sí. Tengo familia. Córdoba es mi provincia adoptiva. Yo soy nacido en la ciudad de La Plata, un poco ciudadano del mundo por todas estas cuestiones de andar por distintas provincias, distintos países, pero tengo a mis padres, a mi hermana, a una de mis hermanas, tíos, primos, y muchísimos amigos que hice desde muy joven, en Cosquín principalmente. Sí.
Bueno, hermoso
Esperemos que estén
entonces.
escuchando.
Gracias, gracias por acompañarnos, coronel. Realmente ha sido un gusto charlar con usted. Bueno, le agradecemos por ese servicio a la patria y sobre todo a mantener la paz del mundo. Usted con su servicio personal y también en el entrenamiento a tantos que así lo quieren y trabajan en todo el mundo en estas misiones. Coronel Miguel Salguero, miembro de la Caballería del Ejército y director del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz. Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias, Florencia, y bueno, que esto sirva también para que se conozca un poco más la tarea que hacen las Fuerzas Armadas también en esta misión tan noble.
Que así sea y hasta la próxima. Gracias, coronel.
Hasta luego, gracias.